megjegyzőzsélyos, így nem kell karigilátszok, nem megjegyzőzsélyos, szengésen népér nem megjegyzőzsélyos, nem megjegyzőzsélyos, a végén nem megjegyzőzsélyos, a kedvöcső égi, a muszumétszoló, gizsé, nem barnam megjegyzőzsélyos, a bálánakban nem barnam megjegyzőzsélyos, így nem kell karigilátszok, nem megjegyzőzsélyos, szengésen népér nem megjegyzőzsélyos, nem megjegyzőzsélyos, nem megjegyzőzsélyos, a végén nem megjegyzőzsélyos, a kedvöcső égi, a muszumétszoló,
Entonces a pasar un poquito de... ¿Ya se me ha ido mi alumna nueva que estaba ahí? Se ha alargado. Antes de empezar a dar la clase, no es posible. Bueno. ¿Verdad? Ay, yo que se creía que era la clase de yoga. Sí, ya lo sé. Sí, porque la había visto abajo. Pero quería hacer la broma porque nadie se va. Por lo menos me voy a decir una palabrita. Bueno. Entonces ya no tenemos tanta necesidad de repasar toda la meditación. Tú habías estado en el primer día que habías venido, había explicado toda la meditación desde el inicio hasta el final. Ahora hemos juntado pequeñitas cosas, hemos cambiado otras, y porque pensando en cómo enseñar a los occidentales, un poquito raro, pero esta que sea occidental. Pero enseñar a los occidentales cómo hacer la meditación, me he apoyado en la experiencia que tengo, en los lamas que he tenido y que me han enseñado varias técnicas. Entonces he dejado de utilizar la técnica que hacía antes para una que fuera más simple, para que nos pudiéramos concentrar la mente más rápidamente, porque había mucha gente que tenía prisa, ¿no? Uno de mis lamas, el Minh Tung, que es vietnamita, el que me ha enseñado el Zen, es muy amigo de Dalai Lama, ¿vale? Son los dos muy amigos y siempre están de cachondeo con la gente, con las personas y tal, y apuntan. Pero se ríen de los monjes, ¿no? Porque los monjes, por ejemplo, los monjes de Dhinayana se afeitan las cejas. Se vais a Birmania o a Tailandia, a algunos sitios de Tailandia, no todos los sitios de Tailandia hacen las cejas, pero sobre todo Birmania, Laos, en Sri Lanka y tal, se afectan las cejas. Mi lama y el Dalai Lama apuntaban, esto lo he visto yo, apuntaban el dedo, mira, se hacen las cejas, y se reían en su cara y tal, estaba ahí en la vida. Pero no, nos han dado muchas técnicas distintas, el hecho de haber conocido a todos estos grandes maestros. Pero una vez el Dalai Lama estaba hablando con el Minh Tung y había una señora que le preguntaba, venga, ¿cuál es la forma más rápida de podernos llegar a la iluminación, al conocimiento del último de la mente y tal? Y eso. y el Mintung dice al Dalai Lama, lo que creo que ella quiere es una hamburguesa. Y el Dalai Lama, ¿qué? Y él dice, sí, fast food. Es el mismo para la meditación. Dice. Y claro, si nosotros vamos a estudiar la vida, que ahora los más avanzados les voy a hablar de la vida, de todos aquellos que han dominado su mente, todo el esfuerzo compuesto para dominar su mente, podemos ver que una cosa como una píldora rápida para poder llegar al entendimiento último de la mente o para poder dominar nuestras emociones, nuestras acciones o nuestros pensamientos, no existe. Es imposible, no existe. Requiere un esfuerzo como cualquier músculo. Es como si alguien os dice, te tomas esta pastilla y te quedas musculado. No es verdad. Estamos de acuerdo que no es verdad. Nos puede hinchar un poquito los llenar de agua nuestros músculos y tal, pero no os pondrá fuertes, no os pondrá guapetones como estos de el tío que hace el anuncio. El tío ese estuve trabajando un montón y levantando muchas pesas. El mismo pasa con el Marpa, con Milarepa y tal. Estuvieron mucho tiempo observando su mente, siendo bastante críticos con ellos mismos para poder conocerse, para poder saber qué hay por detrás. Cuando nosotros hablamos de body, en realidad, y últimamente estoy haciendo un hincapié bastante en esto para que sepáis que cuando la gente dice Dios, Buda, Alá, esto es toda la misma cosa y tal, no por tener respeto a las otras, porque creo que estamos sobrevalorando la palabra Buda y sobrevalorando el budismo, ¿vale? Porque Buda no es una divinidad para nosotros. Buda viene de una palabra palí, que se dice body, ¿no? Y body quiere decir aquel que conoce, o la parte de nosotros que conoce, el terreno, donde hacemos las experiencias de nuestra vida, ¿no? ¿Dónde somos? Cuando somos felices, ¿dónde lo somos? Cuando estamos así un poquito más chafados, cuando nos engañan y nos abandonan nuestra pareja, tal y eso, ¿dónde sufrimos nosotros? Ese es el body, ese es Buda. Buda solo quiere decir eso, que lo que está por detrás. Y en ese sentido, todos los seres dentro del Dharma, todos los seres tienen la misma naturaleza, la naturaleza de Buda, lo que nosotros decimos Buda. O sea, existe algo allá por detrás que conoce la experiencia que está haciendo, de alguna forma, ¿vale? Que conoce no quiere decir que le sepa describir, no quiere decir, pero pura y simplemente que está allá. Sería como esta parte de lucidez cuando hablamos de la naturaleza última de la mente, decimos, la mente no la podemos decir ni que es grande, ni que es pequeña, ni que es azul, ni que es amarilla, ni que es verde, no podemos decir esto de la mente. Yo se te pido, dame un trocito de tu mente para yo observarla. No sabrás qué darme, no sabrás ni siquiera dónde ir a buscar. Eso es lo que utilizaban los maestros Zen para... como koans, ¿no? Koans eran estas frases que te llevaban a conocer tu naturaleza última. Yo tuve la experiencia de la naturaleza última con una frase de estas, ¿no? Y utilizaban frases tipo esta, ¿no? Que venía el discípulo y dice, tengo la mente muy agitada, ¿me la puedes tranquilizar? Y el maestro, no hay problema, dame tu mente para que yo la tranquilice, ¿no? Y entonces él empezaba a buscar la mente, el discípulo dice, no pasa nada, ya está tranquila, ya la he tranquilizado ya. Porque no la podemos buscar de verdad, no la podemos presentar, no podemos decir ni que está aquí, ni como los tibetanos que está aquí, no sabemos. La conciencia es, como digo yo siempre, la piedra en el zapato de la ciencia hoy en día, ¿no? O sea, todos están intentando buscar qué es la conciencia, qué es la mente, la naturaleza última de la mente, lo que está por detrás. Y hay un interés muy grande, lógicamente que hay un interés, porque conocemos mejor el otro lado de la luna, el lado negro de la luna, conocemos mejor la profundidad de los océanos que nuestra mente, de cómo funciona la mente, y es lo que está más cerca de nosotros. Nos pasa un poquito como con los ojos, que no los podemos ver y necesitamos un espejo. Entonces el Samatha Vipassana es el espejo de la mente. Además es traducido así. Nosotros cuando hablamos del Samatha Vipassana, yo cuando quiero hacer estos cursos que doy en Portugal o en otro lado, cuando doy cursos y quiero atraer a mucha gente, pongo así unas palabritas que digo y toda la gente viene. Mis alumnos vienen, ponga lo que ponga. Es como si digo, voy a hablar de Sálvame Deluxe. Vienen todos porque les interesa. Es verdad, los de Portugal son así como hace muchos años, mi curso dura 12 años, ¿no? Entonces, ellos ya han hecho los 12 años y siguen viniendo y yo les pregunto, ¿pero por qué venís? Ya tenía que haber terminado todo esto, ¿no? En principio. Pero, normalmente utilizo, y siempre que hablo del Samatha, siempre digo, Samatha, el espejo de la mente. Es una forma de nosotros podermos experimentar la naturaleza última de nuestra mente. Pero no es fácil. No es nada fácil, es muy complicado. Tenemos muchas tendencias habituales del pasado. Esa es una frase hecha, pero ayuda bastante. Tendencias habituales del pasado que nos llevan a comportar y a pensar de determinada manera, a actuar de determinada manera. Y por más que hagamos cosas a nivel superficial, nos es difícil llegar a las otras dos camadas más profundas de la mente. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de mandalas, ¿no? Cuando hablamos de mandalas decimos, hay un mandala que es el mandala externo, que tiene que ver con las percepciones. Hay un mandala es aquel que está ahí, este cuadro aquí en la pared, ¿vale? Es un retrato psicológico en realidad, no habla de una, es una ofrenda a los budas, no habla de los budas ni nada de eso, habla de psicología, de nuestra, cómo funciona nuestra mente. Pero para cada uno de ellos existen tres, hay tres formas de ver este mandala. Decimos que una de ellas es el mandala externo, que tiene que ver con nuestras percepciones, con nuestra vida. Es la paella que hablaba yo el otro día, esa es una paella. Después tenemos el mandala, ya explicaré por qué digo paella, porque muchos no habían estado aquí. Después tenemos el mandala interno, que llamamos el mandala del cuerpo, pero no solo hablamos de esta noción del cuerpo que tenemos nosotros, pero hablamos de mucho más de esto, el cuerpo de mandala en realidad, ya os explicaré en un día también. Y después tenemos el mandala secreto, que es algo que va mucho más allá. Cuando hablamos de nuestra mente, hablamos siempre de estos tres puntos y hacemos mucho énfasis en el Tantrayana en estos tres puntos. No hay una sola forma de ver nuestra mente siquiera. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra conciencia, tenemos una parte que llamamos la conciencia mecánica, que es aquello que funciona por los neuronios, pura y simplemente por una asociación de sucesos, no existe aquí, ¿no? De acontecimientos en nuestra vida, ¿vale? Hay una asociación, una concatenación de cosas que han pasado en nuestra vida y nosotros respondemos a las cosas según esa experiencia que hemos tenido, que es pura y simplemente memoria, neuronios y tal, que unos contactan con nosotros y ya está. Eso. Pero claro, esto es como dice Sulaim, es la conciencia robótica, ¿no? Sí. Yo llamo mecánica, pero yo llamo robótica porque es un poquito más avanzada en esto. Y entonces está en otro nivel. Como he empezado más tarde, de verdad, si quieres ir a un buen médico, nosotros tenemos la noción de ir a un buen médico e ir a la persona mayor que lleva más años haciendo las cosas y tal. Esto tiene mucha fama, es muy mayor y tal. Pero mira, mis alumnos que son médicos y que tengo varios, siempre me dicen... Y sobre todo la más mayor de mis alumnas, que es médica, que es famosa, es una cirujana de manos y de pies y tal, y eso, me dice, no, Gustavo, tú vete al que ha salido ahora de la universidad, porque ese tiene más conocimientos que el otro, esta que ha terminado de estudiar, sabe las últimas descubiertas y tal, y eso. Y es lo que pasa con Selema, yo llamo mecánica, ella llama robótico, porque es más moderna, es un poquito más, que es la sustituta, ¿no? En realidad, que sustituyo soy yo, es la principal, pero bueno. Entonces... Nosotros tenemos esa parte que tenemos que decir que es una forma de conciencia y que vivimos mucho según ella, pero es una parte de nuestra conciencia, no define todo el ser tal y cual como... Entonces, para hablar con mis alumnos sobre este tema, decía, también lo tienen los ordenadores. O sea, nosotros cuando el Kasparov, perdón, no ha sido el Kasparov, ha sido el Karpov, jugaba al ajedrez con el Deep Blue, y después ha ganado el Deep Blue, ha ganado, pero después vino el Deep Blue 2, que aún hacía 2 millones de jugadas en un segundo y tal, pobrecito, el Karpov ha perdido, muy mosqueado y contrariado, porque ha llegado a tablas una vez, pero ha perdido todas las otras. Y haber llegado a tablas con un ordenador, que haces, dices, es necesario tener una mente increíble, ¿no? Pero ¿cuál era la diferencia entre el Deep Blue y el Karpov? Es que el Karpov sabía que estaba jugando. El Deep Blue solo responde a una programación, no tiene la noción de que está jugando. Entonces, dentro del Dharma, nosotros, y bueno, esto ya es muy antiguo, hemos dicho que esta parte de la mente le hemos llamado la mente que se cuestiona ella misma. Esta es la que empezamos nosotros a trabajar cuando empezamos a entrar dentro de la meditación, porque la primera cosa es que empezamos a cuestionar nuestra visión del mundo, nuestras inclinaciones, nuestras tendencias habituales, como decía yo antes, nuestras emociones. Ahí es cuando empezamos a poder ver. Esa es la diferencia entre algo, entre un robot, que tiene que hacer aquello que tu mano, ¿no?, y que va hacia allá, a no ser que sea este de la inteligencia artificial de Spielberg, que está muy, muy bonita esta peli, no sé si habéis visto, pero tenéis que ver. Inteligencia, artificial intelligence. El niño es espectacular, el niño es muy buen actor y hay que verlo, esto que es muy antiguo. Y entonces, pero el robot no puede salir de la subprogramación. O sea, tu ordenador de repente no te va a empezar a enviar mensajes diciendo, jolines, estás haciendo esto mal, si no hubiéramos dicho, oye, te puedes ver tú ahí los mensajes, entonces nosotros vamos a dar clases, no podemos hacer eso. Ahí un ser humano, mismo que no tenga tantas fórmulas matemáticas para poder prever algo o algo así, tú le puedes pedir una cosa y te lo cumple el ordenador, no lo tienes que programar para eso. Pues esa parte de la conciencia, llamamos la conciencia que se cuestiona ella misma. Y después hay una otra parte de la conciencia que nosotros llamamos la conciencia lúcida, que es la que hace la experiencia. En algunos textos también es llamada la luz clara. A eso, ¿vale? La luz clara, a mí no me gusta mucho utilizar estos términos de luz clara y tal, porque han sido muy mal utilizados en el occidente por la espiritualidad, ¿vale? La gente cree que entiende, ¿no? Y tú dices, la luz clara es... Ah, la luz clara, vale. Sabemos lo que es. Los espiritualistas, ¿no? Porque dice, claro, la luz y el bien del mundo y tal, y eso. Pero no tiene nada que ver con esa noción. Aquí cuando hablamos de luz clara, hablamos pura y simplemente de una lucidez en nuestra experiencia del día a día. O dice, mismo que esté borrachín perdido y tal, y eso, estoy con la cabeza dando vueltas mareado y me siento mareado, hago, soy lúcido de esa experiencia que estoy haciendo. Y eso es lo que llamamos luz clara. No es así nada de que, digamos, la parte buena del mundo, la parte buena de la espiritualidad, no tiene nada que ver con eso. Por eso tengo mucho cuidado en dar toda la explicación de las cosas. Y por eso el budismo también ha sido considerado como una religión. Y cuando tú dices, no es una religión, toda la gente te dice la misma cosa. Eso me viene que llevo en esto varios años y aún no ha cambiado la frase. No, 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 es una filosofía de vida, ¿verdad? Y yo digo, ¿y eso qué quiere decir? Una filosofía de vida. ¿Qué quiere decir la filosofía de vida en realidad? ¿No? Yo voy a la etimología de la palabra filosofía y veo filos y sofía, ¿no? Que es una amiga mía que está en Castilla. ¿No? Y yo digo, ¿qué has hecho a la sofía? No. Entonces, filos es amigo, ¿no? Y sofía es sabiduría, es conocimiento. Entonces, el amigo de la sabiduría de vida, una filosofía de, ¿no entiendes? Dices, es una manera de llevar la vida. Oye, pues no. Es el estudio de la mente, es el estudio de tu propia mente, ese es el Dharma. En tibetano la traducción es la ciencia de la mente, la ciencia de la interioridad, si queréis, para hacernos un poquito más exactos, es lo que quiere decir. Entonces, hay que uno observarse a sí mismo, pero observarse no solo cuando estamos sentados aquí y de pasándonos bien un ratito y hacer una meditación y salir más tranquilos y más calmados, pero eso tiene que tener repercusiones en nuestro bienestar en el día a día, tiene que de verdad cambiar la historia, porque si no, no vale la pena hacer meditación, nos va a doler las piernas durante un montón de tiempo y no va a servir de nada. Entonces, para hacer meditación, el principal, el inicio, es tener el deseo de dominar la mente. O sea, antes mismo, por eso se ha ido, ha dicho, uy, yo me voy a Dios, y nadie me pide nada. Dice, antes mismo de sentarnos, tiene que haber ese deseo. Dice, durante esos media hora que voy a estar yo meditando, voy a estar concentrado para dominar mi mente. Es muy importante. Y cuando decimos dominar la mente, hay cosas de que yo no hablo y que voy hablando poco a poco. Ahora lo voy a resumir todo en una sola cosa. Porque yo veo, vale, y la gente se inspira. Yo digo, hay que tener el deseo de dominar. Todos los lamas dicen que el deseo es malo. Pues yo digo que el deseo, según en qué, es muy bueno. Imagínate lo que es una pareja sin deseo, es que no sabe nada, los lamas no saben nada, es hay que echarlos a todos. Yo tengo que hacer una revisión de todos sus textos para poner, por eso no me quieren. Pero bueno, entonces es necesario tener deseo de dominar la mente y tener energía para hacerlo también. Si ya vamos sin energía para hacer la meditación, sin ese deseo, es imposible dominar la mente. Decimos que son dos factores esenciales para el dominio de la mente. Y es científico esto. Fíjate, todo lo que os digo, cuando vayáis a casa y cuando vayáis a hablar con las personas, personas que sobre la meditación y tal, tenéis que mandarlos, leer cosas de gente científica y decir, oye, no es solo el Gustavo diciendo esto ya en las clases de meditación y tal. Es que si vais a las mejores universidades del mundo, a las últimas descubiertas del mundo, ¿con qué se está preocupando ahora verdaderamente la neurobiología? Ir a leer esto del Mario Puig, por ejemplo, este cirujano del estómago, que hay un libro que tú lo tenías el otro día, id a leer lo que dice él y veréis las ventajas que tiene la meditación. Decimos, vale, la meditación tiene ventajas, pero ¿de qué meditación hablamos? Porque hoy en día ahí tenéis un abanico de meditaciones increíbles, ¿no? ¿Y cómo vamos a valorar qué meditación es buena para nosotros o qué no es buena para nosotros? Es muy simple eso. Después de leer los textos que nos dicen estas personas, vemos si la meditación, si la promesa de la meditación que nos hacen es de transformarnos en un superhombre, es de que empecemos a tener una inimistad para con nosotros mismos, para aquello que somos nosotros, ¿no? Dices, ¿quieres ser espectacular? Como yo, dirán ellos, ¿quieres hacer? Pues haces eso. Te imaginas que todos tus chakras se abren y que te estás viendo todo el universo y tal y eso. Y después vas a ver los textos de la Universidad esta de Massachusetts, vas a ver los textos de estos científicos de este instituto. Uy, se me ha fallado el nombre. Un instituto en los Estados Unidos que solo estudian la meditación con el cerebro, ¿cómo se llaman? ¿Sabéis?
Wisconsin,
sí, esto es. ¿Vale? Estos son los grandes especialistas de la mente. Tienen estudios con mediciones y gráficos y tanto de la página web. Es muy interesante para quien quiera perder un poquito de tiempo a ver. Ya veréis. Ellos dicen, no. O sea, que cuando hablamos de meditación significa concentrarnos en un solo punto, sermos capaces de concentrar nuestra mente. Y es eso que te dicen allá, además, aparte de que aconsejan la meditación budista, siempre, casi en todos los estudios que se hace un tipo de meditación, pero os puedo decir que el Samatha Vipassana que os estoy enseñando no es solo budista. Es una meditación que se ha desarrollado, además el Sakyamuni la aprendí en la India ya de por sí, y es una meditación que existía hacía mucho tiempo. O sea, es bastante universalista. Lo que no tenemos es que llenarla de folclore. ¿Vale? A mí cuando me han invitado para venir a España me han dicho, Gustavo, tú vente a España, necesitamos aquí de un lama y tal, un tío que sepa explicar el Dharma a la gente moderna y tal y eso. Y yo digo, no sabéis dónde os metéis, no queréis que venga yo, vosotros no me queréis a mí, queréis otro tipo de persona, no me lleva mal, estoy aquí súper bien en Portugal, no quiero ir a España. Eso es verdad, esto pregunté, se te lo he dicho delante de Enrique, que ha sido uno de los que me ha enviado esta carta. Y he dicho, yo soy un tío que me gusta las motos, me gustan los deportes radicales, me gustan las camisetas ajustaditas, me gustan los anillos, tengo novia, me gusta pasear, bebo vino y tal. Y eso. Tú no quieres estar contigo como yo. Tú lo que quieres es alguien que represente la espiritualidad que tú estás buscando. Pero yo no soy ese tío, no sé para nada de esto. Hasta me da repelús un poquito la espiritualidad para que lo veas. Para mí la espiritualidad es esto. Y a mí lo que me gusta es vivir bien, coger el sol, tratar bien a la gente, sonreír a la gente, vivir bien con mi pareja o vivir bien solo, lo que sea, ¿no? Eso es de verdad. Entonces no quieres que vaya yo. Pero si quieres te presento yo a una persona que te vaya a hacer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a páginas tantas les digo, yo solo sé enseñar el Dharma. Todo lo que es folclore, todo lo que es tener que vestirme de unas cosas que tengo las ropas, toda la gente no, aquellos que son más antiguos saben perfectamente que cuando viene ahí un lama y tal, yo, este es como, ¿sabes? Ni siempre, porque cuando voy a la India, no, me voy con mi camiseta de Superman ajustadita y tal y eso, pero cuando vienen acá para que mis alumnos no se me vayan, porque la cuestión es esta, entonces tengo ahí unas cositas chulas, que esto es todo hecho así, he elegido yo los tejidos, es un poquito así distinto de todos los otros lamas, pero bueno, pero están allá. Pero no las utilizo porque es folclore. El Dalai Lama a mí me lo dijo, Gustavo, si las ropas no llegan a la iluminación, ¿a qué no? Entonces da igual la ropa que utilice. Me lo dije, esa es nuestra visión de la historia. Y todo el resto, todo lo que sea, hacer promesas de que, como os decía yo, que si hacemos tara vamos a aprender a hacer llover, que si hacemos Vajrapani podemos curar todas las enfermedades, si hacemos Mahakala, perdonadme. Si hacemos más cables, es buena señal. Hay que encontrar el buen punto para todo. Si hacemos más cables, pues podemos proteger a la gente y tal. Y eso es folclore, eso no es verdad. Eso no es la realidad. Y aprendemos que no es la realidad. Cuando estuve de retiro y cuando estuve retirado y tal, mis maestros me dicen, si no es nada de eso, no digas nada a nadie, pero si no es nada de eso. Está toda la gente confundida en relación a eso. ¿Sabes? Entonces, claro, las meditaciones no nos sirven para, decía yo, para que nosotros nos hagamos enemigos de nosotros mismos, pero al revés, ¿qué significa ser enemigo de ti mismo? Es decirte, oye, si tú quieres ser buena, sé igual a mí. Si tú quieres ir por el camino correcto, ven por mi camino, porque ya te llevo yo para allá. Pero esto es el mismo que decir, vale, como yo soy una porqueríacita que está aquí en el mundo y tal y eso, voy a seguir a alguien para ser tan bueno como él, para ser mejor persona y tal y eso. En el Dharma nosotros lo que aprendemos es, primero, conócete. Después de conocerte ya veremos si hay algo para cambiar o no. Pero primero tienes que saber el material con que tienes que trabajar. Tienes que aceptarte a ti mismo. ¿De qué te sirve a ti que deseas ser en otra persona? Jamás lo serás. Tienes que empezar a crear esa amistad contigo mismo. No depender de tu imagen de los demás, de la visión de los demás. Si el otro te dice que sí o que no, a tú reafirmas. Da igual, da igual. En verdad, reconcíliate en el inicio contigo mismo. No te empieces por cambiar sin saber hacia dónde ni sin saber qué eres en realidad. Esto es altamente peligroso. Es muy peligroso. Muchas sectas se han hecho así. Y hay sectas budistas, hay sectas ateas, hay sectas de todo el tipo basadas en este tipo de concepto, en el concepto. Si eres igual a mí, si eres igual a este grupo homogéneo y tal y eso, serás un tío perfecto. Yo os garantizo, nunca dentro del Dharma, nunca he estado en ningún grupo, nunca, jamás, porque siempre me ha parecido, toda la gente utilizaba el mismo lenguaje, todos hablaban de la misma manera y tal, y eso yo digo, bueno, para sermos todos igualitos unos a los otros, yo prefiero, pues me voy al Yudi, prefiero para hacerme un poquito más al Johnny Depp, eso es triunfo más, esos son los desgraciados que no ligan ni nada, ¿no? Entonces hay que pasárselo un poquito bien en la vida, yo lo que quiero es pasármelo bien en la vida, y ya os garantizo que los grandes maestros se lo pasan súper bien y se divierten bastante, ¿no? Entonces cuando los ves así todos juntitos, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, primero crear una amistad consigo mismo. Nosotros vamos con esa energía y vamos con esa fuerza y nos sentamos. Cuando nos empezamos a sentar, cuando empezamos a hacer meditación y tenemos la energía, virya, os había dicho, cuando tenemos el deseo que está allá por detrás, que es importante, el deseo de dominar la mente, entonces a partir del momento en que hemos encontrado la postura correcta, podemos imaginar que aquí hay un hilito que nos lleva hasta el centro del universo y otro hilito en el coxis que va hacia abajo hasta el centro de la Tierra para quedarnos rectos. Entonces debemos estar quietos, no nos debemos mover, debemos estar 100% inmóviles. Cuando nos podemos a mover mucho, cuando nos podemos a reafirmar dónde están nuestras manos, cuando todo el pelito nos empieza a ocupar a partir de ese momento, es verdad, ¿eh? Yo por veces estoy mirando a la gente, yo tenía los pelos así como tú, así largos como tú antes de afeitarme el pelo. Y me ha afeitado no por los monjes, yo muy antes de Ronaldinho, yo no sabía ni lo que era el budismo y ya me había afeitado, porque tenía una moto y sudaba mucho y canté en el pelo largo, pues me mola mucho y andaba siempre en moto todo el día, entonces me afeité el pelo para que la cosa fuera mejor. Y digo, uy, pues no está mal, yo creía que tenía un melón, pero al final no, se ha salido bien. Tengo un melón, pero es proporcional a todo el resto. Entonces, no nos debemos mover. Siempre que nos movemos es una forma de pensamiento. Estamos distraídos. Uy, no consigo más, no consigo. Esto es muy difícil, mi cabeza no para y tal. Vale, la cabeza no para, es verdad. Pero si te mueves, ella no va a parar. Entonces, cuando nosotros estamos quietos y la cabeza está ahí pensando, uy, esto nunca más termina. Ah, ¿será que me está empezando a doler la pierna? Ah, no, aún no. Pero dentro de nada ya me empezará a doler y tal. Y que estamos ahí, hay gente que lo busca la pierna. Se cree que la vigilancia es un radar. ¿No? La vigilancia es una especie de un radar estos de las torres de control, solo que no compramos el mismo que ellos. Entonces, estamos ahí, mirando. ¿Hay pensamientos o no hay pensamientos? Ahora estoy totalmente concentrado en mi respiración. Y yo pienso, ¿yo qué los escucho? No escucho nada. Pero creo que sí, los escucho y escucho su mente que está ahí hablando. Digo, ya me he conseguido concentrar. Y yo digo, joder, es que no has entendido aún. Entonces lo que tenemos que hacer ¿Ves? Estar quietos cuando hay un montón de pensamientos ahí en la mente, nosotros sin violencia, sin pensar que estamos pensando en nada, dice, solo voy a hacer una exhalación, voy a probar una exhalación, solo una, pero voy a exhalar totalmente consciente de esa, y esa la exhala, he conseguido. Ahora voy a intentar exhalar una vez más, y exhalas una vez. Y después empiezas de repente a pensar de nuevo sobre todo lo que tienes que hacer. El otro día una alumna mía me decía, que muy graciosa, dice, me has convencido, pero tienes la culpa que ahora no sepa qué comprar para casa. Y yo digo, ¿por qué? Porque tanto has insistido que no pensar en nada, que yo digo, bueno, voy a dejar la lista de la compra en paz y solo voy a concentrarme en la exhalación. Y digo, no me creo que estabas haciendo la lista de la compra aquí. ¿Sabes cuánto te va a costar eso? Eso te va a costar el doble de lo que pagas. A partir de ahora les voy a decir abajo que pagarás el doble. Porque ahora tienes una lista de la compra perfecta, digamos budista, tienes una lista de compra budista, pero no estás haciendo la meditación. Os juro que me lo dijo. Y me lo dijo muy divertido. Y dice, me ha tranquilizado la mente, me ha calmado la mente. Y digo, claro, por eso venías, no para hacer la lista de la compra, mujer. Bueno, entonces tenemos que estar, es importante estar más quieto. Concentrarnos en la exhalación. A partir del momento en que nos empieza a doler la pierna y que tenemos que cambiarnos, no vamos a cada uno a ponerse en su posición, porque tampoco eso está muy bien para concentrarnos. Hacemos así, imaginemos, es esta pierna que me duele, la que está abajo, ¿vale? La izquierda. Entonces yo levanto la derecha, pongo la izquierda un poquito en el sitio, o entonces pongo la derecha por dentro, la izquierda por fuera, me doy un masajito, me paro y pongo así la mano arriba y entonces sigo mi meditación. Porque estar allá, uy, me duele, ay, pero no me voy a mover porque aún nadie se ha movido y tal y eso, no sirve de nada, no sirve, estamos haciendo juegos con nosotros mismos. Entonces es muy importante ser muy honesto, porque es la meditación, es empezar a crear una honestidad consigo mismo. Después nos concentramos, nos ponemos y tal y eso, y ahora estamos después de poner la mente en el punto este, en el punto del labio superior, en la punta de la nariz o en el espacio intermedio, yo prefiero en el espacio intermedio. Ahora, en los lunes y en los miércoles será terrible, porque los alumnos empezarán a hacer meditación de ojos abiertos. Es mucho peor, te concentras más, pero es peor porque aquí yo veo cualquier pensamientocito que venga, lo veo, porque cada vez que hay un pensamiento los ojos se mueven. Entonces ahí no hay nada que hacer. Estará toda la gente ahí llorando, intentando no mover los... Será un problema más. Aquí vamos dificultando la cosa a medida que lo van haciendo cada vez más. Pero después es mejor, más tarde es mejor. Y entonces empezamos a utilizar los cinco sentidos como una autopista hacia body, aquel que conoce. O sea, cuando yo pego aquí, yo creo que escucho aquí, ¿verdad? Pero todos estamos de acuerdo que no escucho aquí. Después de mi cerebro haber descodificado todo el movimiento del aire, de las partículas y tal, hago la experiencia y la conciencia, que es ahí que no se sabe dónde se hace la experiencia aún, ¿no? Pero nosotros llamamos a ese punto que no se conoce, llamamos la naturaleza última de la mente, body, aquel que conoce. ¿Dónde escuchamos? Y empezamos a dejarnos llevar por... Por eso digo que es una autopista, porque... está escuchando esto fuera, dentro, en el intermedio, no sabemos muy bien, empezamos a buscar. Y a medida que vamos buscando, los pelos nos van poniendo de punta en cada uno de los sonidos y empezamos a sentirnos vivos, verdaderamente vivos. Cuando salimos, muchos alumnos me han venido a decir, dice, la verdad es que voy apreciando más las cosas. El vino tiene más sabor, la comida, la conversación tiene más sabor. ¿Por qué? Porque si estoy hablando contigo, si nos podemos ahora en un café los dos a hablar, a conversar un poco los dos y tal, en vez de estar pensando en lo que tengo que hacer después, en lo que he hecho ayer o lo que pienso sobre ti, estaré completamente allá, en el momento presente, sin insatisfacción, sin juzgar, sin reaccionar hacia tus... Y entonces ahí es cuando te puede empezar a conocer. Es cuando realmente empieza a haber una conexión. Entonces, mismo las relaciones personales empiezan a mejorar con nuestra meditación. Si hay meditación por los dos lados, porque claro, si solo hay de un lado y del otro lado hay una pega ahí para contigo, puede ser, es ahí donde nos tenemos que preocupar y cuidar con las relaciones afectivas, ¿vale? Porque las relaciones afectivas son muy ingratas en este sentido en relación a la meditación, porque nos hacen conocer las cosas con mucha seguridad, sabemos lo que nos viene bien, lo que nos viene bien, y al final somos capaces de, en vez de pensar, de dejarnos llevar con el corazón, pensar un poquito más con la lógica, pensar lo que es bueno, lo que es malo. No se pierde nada de la vida, pero se hace menos daño, tanto a uno mismo como a los demás, porque ahí hay muchos apegos que un día de estos, si queréis, podemos hablar desde el punto de vista de la psicología budista sobre las relaciones entre las parejas. Esto es muy interesante, es un tema muy interesante y que cuanto más los conocemos, más podemos conocer nuestra mente y conocer nuestras paranoias y tal. Entonces, ya que he hecho una exposición sobre la meditación, hoy tengo un poquito de fiebre. Vamos a hacer nuestra meditación, 20 minutos de meditación, y cuando terminemos, pues ya nos iremos. ¿Dónde está el perro?
No. ¿El perro?
Está despedido.
No.
Vale, pues la postura es importante. La postura, debemos estar rectos. No nos doblegamos perante los budas que tenemos delante y vale, si fuera que vi, pero bueno. Eso parecería mal. Yo se veo, a mí me gusta. Yo se veo a todos mis alumnos así, para conmigo. Al final me siento un rey, me siento. ¿Te vas a sentar ahí? Ah, no.
Voy a coger.
Oh, hombre, coge, sí. ¿Tienes frío?
No, me voy a sentar en tu cama.
Ah, sí, claro. Así es muy bien.
Para no moverme.
Esas son de las buenas, ¿verdad? Esas son de las buenas. ¿Ves? Este tipo de encontrar soluciones es el mejor, porque empezamos a conocernos a nosotros mismos. Si nosotros, por ejemplo, tengo la mente muy agitada, pues vale, pues entonces, si tienes la mente muy, muy agitada, probablemente es porque no has descansado suficiente, o porque no has comido suficiente, o porque no inspiras el suficiente. Entonces empezamos a conocernos. Entonces utilizamos. Ahora estoy muy dormido. Cuando estoy en la meditación, se me cae y me quedo dormido y tal. Yo no había dicho nada. ¿Sabes lo que haces? Ahí, lo mismo que has hecho el otro día, que has hecho muy bien, que nos pasa a todos. Y a mí me pasa, pues no os podéis imaginar, yo he dormido media hora al día, una hora al día, con el Ming Tung. El Ming Tung me quería matar y no ha podido conmigo, ya me lo digo yo. Pero el otro día le he escrito una carta diciendo eso, tú lo intentaste, pero no has podido tú, ya no puede nadie tampoco. Entonces, nosotros exhalamos. ¿Habéis visto a alguien estar debajo de agua y pegar una siesta? Sin botella, sin la... Sí. No, estoy bromeando, que él es argentino, entonces... Sin la... ¿Cómo se llama? La botella.
Botella.
Porque yo siempre lo digo, antes de conocerte, siempre, sin la botella, cuando estamos llevando... ¿Habéis visto a alguien a dormir y dice, ay, qué sueñecito que tengo, que no me apetece respirar ni nada? No, nunca habéis visto. La persona se despierta, mismo que tenga sueño, mismo que haya pasado 48 horas sin dormir, mientras está ahí abajo, no se duerme, viene, se agita, encuentra fuerzas donde no hay y tal, y viene arriba. Entonces, sabiendo esto, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos una exhalación grande, quitamos todo el aire de los pulmones y digo, voy a aguantar el máximo posible. ¿Cuánto aguantáis? Yo normalmente cuando hacía yoga hacía respiraciones de 64-32, 64 minutos de la inspiración, 32 de la exhalación. Exhalamos todo... ¿Ah? 10 segundos, perdón. Eso podría quedar bien en un libro, ¿eh? Esto después tendría más alumnos, dice, el maestro que no respira. Y entonces, casi nada, poquito. Entonces nosotros... Si exhalamos todo el aire, exhalar, fuera. ¿No? ¿Estoy diciendo bien o llevo un montón de tiempo diciendo mal?
No,
tampoco. Ah, estamos los dos igual. Sí, vale. Out. Yo cuando daba clases de yoga, in, out. ¿No? Cuando echamos para afuera, cuando va hacia afuera, echamos todo el aire afuera y aguantamos el máximo de tiempo en los pulmones. Cuando aguantamos, este es un ejercicio que después los más avanzados van a aprender a desarrollar lo que nosotros llamamos los siddhis. Siddhis son, tú sabes lo que son siddhis, ¿verdad? ¿No? Tú que estuviste en la India. Siddhis son considerados los poderes, ¿vale? Tener capacidades de... Y entonces lo hacemos con las respiraciones. Poder sobre nuestro cuerpo, sobre tal y eso. Hacemos con respiraciones. Y las respiraciones llegan al máximo de ser 64-32, que es una respiración cada 3 minutos. Hacemos con inhalación y exhalación. Ahí nadie se duerme. Toda la gente se despierta, suda y tal y eso. Entonces nosotros exhalamos todo el aire. Máximo tiempo que aguantamos. Cuando creemos que no aguantamos, aguantamos un poquito más. Ya esperéis que los esfínteres se aprietan y hay como una cosa en la base de la columna que empieza a temblar. Y tenemos que respirar, que tenemos que inspirar enseguida. Si hacemos esto 3 veces, os garantizo que nadie duerme. Mismo que estés por la noche cansados y tal, y eso, nadie va a dormir. Si pasa el contrario, si tenemos la mente muy agitada, hacemos una gran inhalación, llenamos nuestros pulmones de aire y aguantamos el máximo de tiempo posible, y entonces después exhalamos, en el final cuando no aguantamos más, y esto tranquiliza nuestra mente. Es un truco fácil que podemos utilizar, como esto que has utilizado tú ahora. Por ejemplo, si comemos mucho, nuestra mente se queda más tranquila, más calmada, ¿cierto? Después de comer bien y tal, y eso solo apetece una siesta. No podemos pensar en nada. Cuando comemos poco, ¿habéis visto a la gente que pasa hambre? ¿Habéis pasado hambre alguna vez? ¿Ni voluntariamente? Jolines, por lo menos. Yo he pasado voluntariamente, ¿vale? 11 días sin comer. Aquellos 11 días sin comer, ¿tú también? Ah, no tanto. Y así que soy bestia. Yo digo, ¿cuántos días son 3? Pues para mí 11. Y siempre es así. Entonces, es verdad, yo cuando voy a comer solo mía, con un amigo mío, que, bueno, eso iba antiguamente con el Pepe, 1,98 m y tal, la primera vez que hemos ido los dos, es 1 kilo. Y yo digo, ¿otro para mí? Y él dice, no, dice 1 kilo para los dos. Y yo digo, bueno, pues entonces pide medio para ti, yo quiero uno. ¿Qué pasa? A ver si no podemos hacer 11 días. Pero he conocido un chico que conmigo, él hizo 22. Hizo el doble de lo que hice yo. O sea que, pero no vive acá. No podréis tener clases con él. Si está lejos, me he tratado yo de terminar con él. Porque este es muy bueno, va muy allá. ¿Vale? Entonces, nadie duerme, es difícil dormir si no comemos. Es muy difícil dormir. Estamos muy alerta, muy despiertas. Siempre buscando, todo nos huele a comida. Todo parece que hay comida ya. Entonces ahí comemos un poquito más ligero, si la mente está muy dormida, comemos un poquito más ligero y empezamos a aprender a trabajar con nosotros. Claro que si nos dejamos llevar por las emociones, así que veamos una tarta grande y tal, y vamos a querer comer y nos da igual, si la mente está agitada, nadie... Y voy a comer allá. Pero eso significa que la mente está agitada. Si de verdad queremos dominar, tenemos que usar esos medios hábiles. Eso lo estaba diciendo. Ya ves, yo con una persona que vaya a buscar hoy una manta, puedo tener aquí rollo para 2 horas. Vamos a hacer la meditación, si no, nunca más. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a contar las exhalaciones.
Más difícil hay en la vida para ser. Tenemos que estar bien retenidos.
pouco tempo, então vocês já sempre usam um esforço dobro. Vuelva a sonar el gong, dejamos de contar y solo observamos la exhalación desde que inicia hasta que termine. Exhalación nace la vigilancia de la mente. La vigilancia no es un radar, es un darse cuenta cuando nos desviamos de nuestro objeto de concentración. Thank you.
exhalación enseguida, los cinco. Es un gran hecho. Cuando vuelva a sonar el gong, ponemos nuestra mente en el labio superior y la dejamos allá, tranquila. Utilizamos el sonido para hacer la experiencia de quien escucha. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Muy bien, me ha gustado. Ahora vamos aumentando un poquito más de este tiempo y ya veréis.